Domiciliario del Movimiento Apostólico de la Divina Misericordia en Cuenca. La meditación será misericordiosos en la acción, en la palabra y en la oración. Son las tres formas en las cuales Santa Faustina Kowalska nos invita a vivir la misericordia. Estas tres formas, misericordiosos en la acción, misericordiosos en la palabra, misericordiosos en la oración, serán tres lemas para los futuros tres encuentros nacionales de la Divina Misericordia. Nos ponemos a la disposición para que esta meditación la convirtamos cada uno de nosotros en oración personal.
Hace unos meses estábamos por aquí unos cuantos sacerdotes para preparar este encuentro, vinimos a visitar la catedral, vimos este altar. No imaginaba yo que a los 9 meses iba a estar yo aquí puesto. Las cosas pasan por abrir la boca. ¿Qué tema podíamos tratar en esta meditación, en esta mañana? Y se me ocurrió, pues hombre, Santa Faustina, las tres formas de la misericordia. Y mis hermanos sacerdotes dijeron, mira qué bien, tú dame meditación. Y aquí estoy. Bueno, pues cuentan que el año de la misericordia, un grupo de fieles fue a la casa del párroco, tocaron el timbre. Don Fulano, buenos días, que venimos a rezar por usted. El párroco se quedó así sorprendido a rezar por mí. Que si este año de la misericordia venimos a pedir por usted para que reciba el Espíritu Santo y le haga misericordioso. El párroco cada vez iba enfadando un poquito más. No, ¿cómo? ¿Yo? ¿Qué recibió el Espíritu Santo? El bautismo, la confirmación, la imposición de las manos, yo, el orden sacerdotal. Que bueno, pues por lo menos déjenos que recemos para que se le note. Pues, mirad, yo quiero empezar así. Pero no solo para que el párroco, que se nos note a todos. Que se nos note a todos que tenemos que ser misericordiosos. Vamos a comenzar rezando en este día de San Juan Pablo II con una oración suya. Pues si queréis rezamos un momentito. Y tú, Faustina, don de Dios a nuestro tiempo, don de la tierra de Polonia a toda la Iglesia, concédenos percibir la profundidad de la misericordia divina. Ayúdanos a experimentarla en nuestra vida y a testimoniarla a nuestros hermanos. Que tu mensaje de luz y esperanza se difunda por todo el mundo, mueva a los pecadores a la conversión, elimine las rivalidades y los odios, y abra a los hombres y las naciones a la práctica de la fraternidad. Hoy nosotros, fijando juntamente contigo nuestra mirada en el rostro de Cristo resucitado, hacemos nuestra oración de abandono confiado y decimos con firme esperanza, Cristo Jesús, en ti confío. Amén.
Amén.
Pues bien, de las conversaciones que tuvo Jesús con Santa Faustina, le dijo, ya lo oíamos ayer también, lo recordaba don Santiago, ya lo ha dicho don Francisco. Te doy tres formas de ejercer misericordia con el prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. Cuando Santa Faustina recibe estas palabras, se encontraba haciendo ejercicios espirituales que había empezado el día 20 de octubre de 1936, y Jesús le había pedido que practicara la misericordia con el prójimo siempre y en todas partes. Hoy para nosotros en Sevilla, también en octubre, el día 22 de 2017, Estas palabras resuenan en nuestro corazón en este 10º encuentro nacional como un programa de vida que no podemos eludir o olvidar, pues sin duda es el centro del Evangelio. Es la invitación que nos hacía Jesús a todos: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, abarcando todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo relativo al cuerpo como al alma, sin dar más importancia al uno que al otro, porque el ser humano es uno y todo en él está íntimamente relacionado. Hay que considerar al hombre en su totalidad para hacer el bien. Si hablamos de la misericordia, etimológicamente, que si viene de miserere, licor, miseria, corazón, poner el corazón en las miserias de los hombres, que si es una virtud que nos lleva a tener compasión del que sufre, que si es un atributo divino que perdona siempre nuestros pecados, podríamos decir muchas cosas. Yo creo que en esta meditación lo más interesante, lo que más nos conviene, es pensar que la misericordia tiene que ser un estilo de vida. No podemos vivir de otra manera. No podemos vivir tonteando. Ayer nos decía don Santiago en ese buenismo: no podemos hacer el tonto en estas cosas. Tenemos que vivir ese compromiso, ese modo de sentir, de pensar y de actuar que está atento ante cualquier necesidad que se pueda presentar. Si nosotros recibimos la misericordia de Dios, ¿quién nos separará del amor de Dios?, decía San Pablo. Pues también nosotros debemos vivir esa misericordia con los demás. Y en la vida diaria no nos faltan ocasiones para poner en práctica esa misericordia. Eso será lo que nos distinga como cristianos. Mirad cómo se aman, decían de los primeros cristianos. Ojalá lo pudieran decir de mí también y de todos nosotros. Mirad cómo se aman. Cada vez es más frecuente encontrarnos el cuadro de la Divina Misericordia en nuestras iglesias. Es raro ya, ¿verdad?, ir a una parroquia, a una iglesia, y que no esté el cuadro. Mucha gente lo ve y le gusta, aunque muchos no saben de dónde viene, ni lo que significa, ni lo que representa. Nosotros sí. Para los que sabemos ver, vamos incluyendo, ¿verdad?, para los que sabemos ver, es mucho más que un cuadro. Es un compromiso, una llamada que interpela nuestra conciencia y que nos mueve a actuar. Mirando así rápidamente, Jesús nos está bendiciendo con el gesto de la cruz. En él hemos recibido toda bendición. Él bendecía a los niños, a los enfermos, a los débiles. También nosotros hemos de ser bendición para los demás. Dice San Pedro: no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, sino al contrario, responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados, para heredar una bendición. Esa mirada llena de compasión, una mirada que salva, que ama, que nos enseña a mirar como Él desde lo profundo del corazón, mirar a nuestro alrededor, a las necesidades, a las personas que sufren, a las dificultades familiares. Esas llagas abiertas, signo de identidad, que nos está diciendo que el que ha resucitado es el mismo que murió por nosotros, que se sacrificó por nosotros, que se entregó por nosotros en la cruz. Sacrificio, entrega, disponibilidad, que hemos de vivir también cada uno de nosotros. El mundo ya tiene demasiadas heridas abiertas para que también nosotros vayamos abriendo nuevas heridas de los demás. Más bien al contrario, seamos sanación. No hiramos al hermano, sanemos sus heridas. La santidad de Jesús, que se manifiesta en esa túnica blanca, signo también de nuestra dignidad de cristianos, en esa vestidura con que nos vistieron el día de nuestro bautismo. Jesús, que camina a nuestro encuentro, que sale hasta nosotros, que viene a amarnos y que nos dice que también nosotros hemos de amar a los demás, ponernos en camino como los de Maús, hacer conversación, preguntar, interesarnos, amar, compartir el pan y compartir con él. Y sobre todo su corazón, esa puerta abierta a la intimidad, fuente de toda misericordia. Le dijo Jesús a Santa Faustina: toma tantos tesoros de mi corazón cuantos puedas llevar, ya que haciendo así me aclaras más. Y es que estamos tan acostumbrados a las rebajas, a los saltos. Llévate tres y paga dos, 50%, 70%. Vamos buscando siempre tantos descuentos que al final yo creo que a veces también ponemos nuestra vida en rebajas. Y hacemos las cosas como medio fuelle, racaneando la entrega, limitándonos a lo mínimo en nuestras relaciones con los demás, en nuestra manera de actuar y de hablar. Nos rebajamos a nosotros mismos, nos rebajamos con tanto que podríamos hacer y estamos en rebajas. No damos ese 100% que nos pide la Divina Misericordia, esa entrega sin medida, semejante a la de Jesús, dándonos por entero, amando al prójimo como Él mismo nos ha amado. Por eso la imagen de Jesús es un recuerdo permanente de que hemos de vivir esa misericordia y hacerlo desde esa profunda confianza en Dios. Ella, su imagen, le dijo a Sor Faustina: ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Digamos una palabra de cada una de estas tres formas de misericordia. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Y terminaba diciendo Santiago el apóstol: muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con las obras te probaré mi fe. La fe sin obras es inútil, acabamos de escuchar. Misericordiosos en la acción. Santa Faustina sabía bien esto, y que si queremos practicar la misericordia, no podemos quedarnos en las palabras, sino que hemos de pasar a las obras. Hoy celebramos el Día del Domo. Hace un puñado de años ya, estaba yo en una parroquia, también un domingo por la mañana, Día del Domo, pasé a tomar un café a parte enfrente de mi casa, antes de empezar la jornada, y estaban con los programas religiosos, estos que ponen en la tele. Estaba contando un misionero su experiencia y tal, y había allí uno del pueblo, de estos que siempre hay en todos los pueblos. Ay, pues si yo supiera que el dinero llega, yo daba 5.000 pesetas todos los meses. Y dije, está la mía, mozo. El anterior a mí se había marchado a las misiones. Dije, mira, tú dame a mí las 5.000 pesetas todos los meses y yo me encargo de hacérselas llegar. Y ya verás cómo él te da las gracias después. Bueno, ahí se acabó la obra de misericordia. Porque una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Nosotros no estamos aquí para hablar, bueno, y un poquito. Estamos aquí para actuar, para vivir la misericordia. Ese es el estilo de Jesús, y ese es el modelo que Él nos ha presentado. En nuestra vida, en nuestro comportamiento, hemos de mostrar a Jesús misericordioso. Cuando nos dejamos guiar con nuestras obras por el amor y el trato compasivo, estamos revelando a los hombres que Dios es misericordia. La Iglesia se ha fijado muchas veces en textos bíblicos. Conocéis bien la parábola del juicio final, capítulo 25 de San Mateo, y ha hecho esa lista de obras de misericordia que conocemos bien, espirituales, corporales. Nos recuerda de esta manera, sobre todo con esa parábola del juicio final, que al final de nuestras vidas seremos juzgados por lo que hayamos amado, sabiendo, también lo citaba ayer con Santiago, que cuando hacemos algo, a Jesús se lo hacemos. Jesús se identifica con el necesitado. Hay que practicar el amor por sí mismo, sin esperar una recompensa a cambio. Jesús está en el prójimo. Por tanto, olvidarnos del hermano que sufre, es tanto como olvidarnos de Cristo, y puede dejar en evidencia que nuestra devoción sea un culto vacío porque nuestro amor no sea sincero. Las obras de misericordia siguen siendo actuales. Cada una de las carencias de nuestros hermanos son una llamada de Cristo a que practiquemos la compasión, con tal que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, tengamos abiertos los ojos y los oídos del corazón, con esa misma sensibilidad que tenía Cristo para cuando se acercaban a Él. El amor nos obliga, no podemos darle de lado. Obras que han de nacer del amor de Dios, no de nuestro egoísmo, no de nuestro deseo de sobresalir, no de nuestro exceso de protagonismo. Muchas veces más que llevar al Señor parece que nos llevamos a nosotros mismos, porque queremos sobresalir por encima de los demás. En la encíclica Ricos en Misericordia de San Juan Pablo II nos decía que el hombre no solo recibe la misericordia de Dios, sino que también está llamado a practicarla con el prójimo. Podríamos decir que es un don, pero también una tarea. Y en esta tarea tenemos que entrar en comunión con Dios y a la vez estar muy unidos a los hermanos. La unión con Dios nos hace sentirnos hermanos unos de otros. Es responsabilidad mía. El Papa Francisco dice que es obediencia al Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Asumir esta responsabilidad es un deber que toca la credibilidad misma de nuestro ser cristiano. Las necesidades del otro como si fueran mías. Estar tan unidos al hermano que aunque no pudiéramos hacer nada por él, el solo hecho de estar a su lado ya sería una muestra de misericordia y un hacerle sentir el valor que él tiene ante Dios, quién es ante Dios y cuál es su dignidad. Y en esto nos da ejemplo Santa Faustina, que pedía a Dios que la hiciese a ella misericordiosa, misericordiosa con la mirada, fijándonos en el hermano que está a nuestro lado y tiene ese valor importante, buscando la belleza del hermano, reconociendo su valor ante Dios, misericordiosos en la escucha, capaces de dedicar tiempo para escuchar al otro en este mundo de prisas. A veces, pues eso, simplemente estando al lado, en silencio, acompañando. Con manos misericordiosas, que no tienen problema en asumir sobre sí las tareas más ingratas, las que nadie quiere hacer, incluso cuando no se nos pide ayuda. Con pies misericordiosos, que acudan donde sea preciso, venciendo las resistencias, las comodidades, las perezas, sin escudarnos en pensar que no es asunto nuestro. Con un corazón capaz de amar, que haga que nuestro amor no sea una farsa, como dice San Pablo, porque el corazón es el lugar de encuentro con Dios. Nuestras obras, nuestra capacidad de sentir empatía con el prójimo, muestran la grandeza de nuestro corazón y cómo de cerca estamos de Dios. Este fue el programa de vida de Santa Faustina, ya desde el día de sus primeros votos, en que expuso su deseo de anonadarse para Dios a través de un amor activo. Ella decía: amo a todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. Una vez vine a la celda y estaba tan cansada que antes de comenzar a desvestirme tuve que descansar un momento. Y cuando estaba desvestida, una de las hermanas me pidió que le trajera un vaso de agua caliente. A pesar del cansancio me vestí rápidamente y le traje el agua que deseaba, aunque de la cocina a la celda había un buen trecho del camino y el barro llegaba hasta los tobillos. Al entrar a mi celda oí estas palabras: con el mismo amor con que te acercas a mí, acércate a cada una de las hermanas y todo lo que haces a ellas me lo haces a mí. Esto me trae a la mente pues las palabras de algunas personas que me dicen, ¿no?, que cuidan a personas mayores. Dicen: no me vale, porque lo hago por obligación. ¿Cuánto ganaríamos todos si lo hicierais, si lo hiciéramos desde el amor? También las hermanas recuerdan que Faustina vivía con esa actitud altruista, que hacía el bien sin esperar nada a cambio y que sabía aprovechar cada oportunidad que se le presentaba para mostrar misericordia. Por ejemplo, siendo comprensiva y delicada con aquellas personas de convivencia difícil o preocupándose especialmente de las enfermas, aunque ella misma estaba enferma y sufría mucho. Recuerdo que cuando estaba en el noviciado caía enferma, cuenta una de las hermanas. Sor Faustina me rodeó de cuidados, me servía y me quería ayudar. Nunca encontré a alguien que fuera así con los demás. Otra hermana comenta, señalaba que el amor entre hermanas debe ser práctico. Nos decía que nunca pasáramos indiferentes al lado de la celda de una hermana enferma o anciana, que nos paráramos y preguntáramos si necesitaba algo. Ella sabía y quería compartir el destino del prójimo, sus tristezas y alegrías. La alegría de los demás es mi alegría, escribe en el diario, y el sufrimiento de los demás es mi sufrimiento. En una ocasión relata que se sintió aprobada por Cristo cuando lo reconoció en un joven pobre que se acercó a pedirle ayuda. Cuando pasó a la casa, después de ayudar a ese joven, escuchó estas palabras. Hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que alejándose de la puerta me bendicen y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia y por eso he bajado del trono para buscar el fruto de tu misericordia. Un pasito más. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, en terreno pedregoso, entre abrojos, el resto cayó en tierra buena. El sembrador siembra la palabra. Misericordiosos en la palabra. Nunca, posiblemente, no lo sé, creo, nunca en nuestros tiempos ha habido tal difusión de palabras, mensajes, Twitter, WhatsApp, y posiblemente nunca la palabra haya sido tan hueca y tan vacía y tanto esfuerzo para no decir nada. ¿Cuánto tiempo? Con las pantallitas o en otro tipo de conversaciones. O peor todavía, cuando utilizamos nuestra palabra para hacer daño. Bueno, esto no nos pasa a nosotros, ¿no? Le pasa a otra gente. Nosotros no utilizamos la palabra para molestar o hacer daño a nadie, ¿verdad? No, no. Bueno, las redes sociales se han convertido en una plaza pública donde todo el mundo puede hablar y donde puede escucharse de todo, tanto lo bueno como lo malo. Y aún así, pues la palabra sigue siendo ese modo más básico de comunicación entre nosotros. La misma palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues ojalá que cada palabra que pronunciemos exprese la misericordia, la ternura y el perdón de Dios. La palabra es un don, pero es también una gran responsabilidad. Las palabras nos servirán para consolidar la amistad, para construir puentes, para unir a personas, para unir a las familias, a quienes están distantes, superando las barreras de la venganza o de las condenas. Saber escuchar será también necesario, acoger, recibir lo que quieren compartir con nosotros. Escuchar es más que oír, nos hace ser cercanos, nos implica en lo que se nos dice, nos hace protagonistas y no menos espectadores. Recorremos un camino juntos, lejos de prejuicios, poniendo nuestras capacidades y dones al servicio del otro. Hay varias obras de misericordia que nos hablan de la palabra. Corregir al que se equivoca, la corrección fraterna como un deber entre hermanos, entre cristianos, como una manifestación de verdadera misericordia cuando corrijo a alguien, porque no solo le ayudo a aprender, sino que también estoy evitando posiblemente un mal espiritual. No podemos corregir, está claro, desde la envidia o desde el enfado, o sintiéndonos superiores, sino desde una verdadera preocupación por ayudar al prójimo crecer humana y espiritualmente. Benedicto XVI dijo en una ocasión que la persona que corrige a otra no se pone por encima de ella, sino a su lado. Enseñar a los que no saben, una llamada a iluminar la vida, ayudar al prójimo a encarar las situaciones de dificultad en las que puedan encontrarse, dar buen consejo, sobre todo a los que sufren o tienen miedo a la hora de tomar una decisión o tienen dudas de fe, aconsejándoles desde la palabra de Dios, consolar al afligido. ¿Cuántas veces habremos recibido nosotros consuelo? ¿Cuántas veces también nosotros habremos consolado a los demás con nuestras palabras? También Jesucristo buscó consuelo en sus apóstoles la noche de Getsemaní y no lo encontró. Una palabra misericordiosa va a infundir ánimo, fortalecerá la esperanza y traerá calma a una persona. Es por eso una gran responsabilidad nuestra hacer un buen uso de la lengua para ejercer misericordia. También para ser agradecidos, dar gracias cuando recibimos una buena acción o un buen consejo. Saber dar gracias muestra la nobleza de nuestro corazón. Sor Faustina también sabía ser agradecida. Cuando alguien le hacía un favor, recuerda una de las hermanas, daba las gracias con alegría. Cuando en la última etapa de su vida Sor Faustina estaba en el hospital de Krakow, le envié una tableta de chocolate a través de la superior. Me escribió una carta muy bonita dándome las gracias con alegría por haberme acordado de ella. No utilicemos entonces la palabra para hacer daño. La misericordia nos pide no expresar opiniones innecesarias y menos todavía cuando no conocemos bien todas las circunstancias. También Santa Faustina era consciente de esto, del daño que pueden provocar las palabras, pues ella misma soportó reproches, mentiras, ironías o sospechas sobre su persona y sufrió las heridas y el dolor que estas palabras le causaron. Por eso ella siempre recomendaba no hablar mal de los demás. Le daba mucha importancia también al silencio, saber hablar cuando hay que hablar, saber callar cuando hay que callar. Si las personas supieran estar en silencio, no sería tan maltratado el amor del prójimo. En una palabra, muchas faltas se evitarían. Los labios callados son el oro puro, gran testimonio de la santidad interior, escribía Sor Faustina en su diario. Por eso ella era capaz de defender la buena fama del prójimo y hacerlo incluso ante las superioras, cuando se acusaba injustamente a una de las hermanas. Sabía hablar cuando había que hablar y acudir en defensa de esas hermanas. Un día, cuenta una de las hermanas, mostrando gran coraje, Sor Faustina fue a la maestra para defender a una novicia de la cual se había exigido demasiado y se la juzgaba de un modo injusto. Eso sí, tendremos que ser muy fieles a la verdad. No hablar por hablar, sino fieles a la verdad. Una gran misericordia que podemos mostrar con la palabra es comunicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Cuando estuvo en la portería del convento de Cracovia y se acercaban pobres a pedir, Santa Faustina no se conformaba con darles el alimento, les dedicaba tiempo, escuchaba sus preocupaciones, les animaba a vivir desde la fe, compartiendo con ellos las verdades de la fe, a reconocer sus pecados y acercarse al sacramento del perdón. En definitiva, les daba buenos consejos. Como era persona de oración y estaba muy unida al Señor, también Santa Faustina reconocía el sufrimiento en las almas y se acercaba a esas personas para consolarlas con sus consejos. Incluso hermanas de su comunidad, más mayores que ella, también acudían pidiéndole ayuda. La hermana debe rezar con insistencia, le aconsejaba Sor Faustina a una hermana, y no se deje llevar por pensamientos negativos. Y le prometió: yo rezo por usted y rezaré. Después de esta conversación, recuerda esta hermana, me sentí extrañamente animada. Recobré la confianza hacia las superiores y nuevas fuerzas interiores. Tercer paso, misericordiosos en la oración. Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecer. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se lo da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración será siempre un modo eficaz y acertado para ayudar al prójimo, tanto más cuando nuestras palabras o nuestras obras resulten insuficientes. Más aún, si pensamos que la oración es primero un don de Dios, una llamada suya, y después una respuesta del hombre. Por medio de la oración, como he dicho hace un momento, entramos en comunión con Dios, que nos ama y nos ha llamado a la existencia. Orar es hablar con Dios. ¿Cuántas veces hemos acudido a Él para darles gracias, para pedirle ayuda en momentos en que la vida se nos hace cuesta arriba? Cuando oramos y le pedimos según nuestra situación, estamos reconociendo que nuestra vida está en sus manos y que dependemos de Él. Y cuando uno tiene este convencimiento sobre sí mismo, también lo tiene para los demás y puede elevar su oración por las necesidades del prójimo. Más que poder orar, debe orar por las necesidades del prójimo. Recordamos que orar por vivos y difuntos es también una obra de misericordia. Seguro que en ocasiones hemos experimentado que nuestra ayuda se muestra insuficiente para la necesidad del hermano, que nuestras palabras o nuestra ayuda no alcanzan a aliviar su desgracia. Más aún en los problemas espirituales, nuestras palabras pueden servir de consuelo, pero por nosotros mismos no somos capaces de hacer más fuerte al hermano. Esto es algo que solo Dios puede hacer, aunque con nuestra oración podamos unirnos a la acción de Dios. Es decir, que Dios quiere contar con nosotros, con nuestra oración, pero la conversión del alma es obra suya. La oración nos ayuda a no quedarnos encerrados en nosotros mismos y a salir hacia los demás, a sentirnos responsables del otro, a preocuparnos por sus necesidades y especialmente por su salvación. Porque Dios ha confiado a los hombres su propia salvación y la de los demás. Somos miembros de la Iglesia, no estamos solos. Por eso el Señor quiere que recemos unos por otros, no solamente porque esto nos dará muchos bienes espirituales, sino también porque es como si la salvación del prójimo dependiera de nuestra oración. La plegaria nos posibilita ejercer abundantemente la misericordia, pues estamos poniendo a los hermanos en manos de Dios y a la vez, por medio nuestro, Dios derrama su amor sobre ellos. Podemos seguir el ejemplo de Jesús, que oró por sus discípulos y por los que habían de creer en Él. Él siempre intercede en nuestro favor. Con nuestra oración haremos presente la compasión de Dios en medio del mundo. Su Espíritu nos anima a ellos, suscitando en nosotros esa intercesión por los demás. Dios misericordia sale al encuentro del hombre cuando tú reces por él. La eficacia de esa oración es la misma fuerza de Dios. Él es nuestra fuerza, Él nos concede su gracia, Él nos escucha a todos, quiere que le hablemos, que le pidamos lo que necesitamos para nuestra vida, el alimento, el trabajo, la salud, aunque en realidad, antes de que hablemos, Él ya sabe lo que necesitamos y nos cuida con su providencia. Dios siempre escucha, aunque no siempre convenga lo que le pedimos. Se produce muchas veces un intercambio prodigioso, como ocurrió con Jesús en Getsemaní. En su oración en el huerto, Jesús es el que pide, y el Padre es el que concede las gracias y le pide al Padre que le libere de ese cáliz. Sin embargo, todo parece darse la vuelta, y es como si el Padre, que es el que da y concede su gracia, fuera ahora el que le pide al Hijo que entregue su vida por nuestra salvación, y Jesús, que es el que pide, al final termina dando fiel, entregándose por nuestra salvación. Así también nosotros, en muchas ocasiones, iremos a pedirle a Dios y terminaremos sintiendo que es el que nos pide también nuestra ayuda, nuestra entrega y nuestro amor a los demás. En esta intimidad con Dios, Él realizará abundantes obras de misericordia. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Así escribió en su diario el apóstol de la misericordia. En su oración, en la de Sor Faustina, había espacio para las necesidades de toda la humanidad. Oraba por la Iglesia, por sus ministros, oraba por su patria. ¿Cuántas veces oraba por su patria, Polonia? No faltaba la oración por sus superiores y por las hermanas, por la conversión de los pecadores, también por los que se encontraban a las puertas de la muerte. Pues sabía que esos últimos momentos podían ser determinantes de cara a la salvación. Jesús mismo le dijo: has de saber que la gracia de la salvación eterna en algunas almas, en el último momento, dependió de tu oración. Una mujer, antigua alumna interna de la comunidad, recuerda, cuando le preguntábamos por qué con tanta frecuencia rezaba en intención de los agonizantes, contestaba que esto igualmente es poco, que hay que rezar continuamente por los moribundos, porque cada segundo muere alguien en la tierra y necesita ayuda. Tampoco olvidaba las almas del purgatorio, para aliviar con su plegaria el dolor que les provoca el no gozar aún junto a Dios en el cielo. He corrido un poco, pero hemos terminado. Vamos a concluir recordando esta invitación que nos hace Jesús a vivir la misericordia, como un camino que parte de ti para ir a los demás. No sé si cuando estudiabais en la escuela os acordáis de la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. ¿Os acordáis de aquí? Yo no era capaz de aprenderme cuál era cuál. Una iba para afuera, otra iba para adentro. Yo no sabía. Hasta que mi madre compró la primera lavadora automática y puso el centrífugo y yo veía la ropa como iba para afuera y tal. Y dije, esta es la centrífuga. Ahí lo aprendí. Los cristianos tenemos que ser centrífugos, si me permitís la expresión. No centrípetos. Porque el centrípeto es topa él, es el egoísmo, es el que se encierra en sí mismo. El centrífugo es el que sale y continuamente sale de sí mismo para ir a los demás, para darse, para entregarse por entero, a dar ese amor que no es de origen humano, que se fundamenta en la fe, que es universal y que hemos de practicar siempre los primeros, desinteresadamente. Espero que esta meditación pues, nos haya ayudado a todos a reflexionar en que hemos de tomárnoslo en serio. Es una llamada de verdad del Señor. Terminemos acudiendo a la Virgen María, Madre de Misericordia, que ella interceda por nosotros y nos ayude a ser misericordiosos con nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestra oración. Os iba a decir que terminábamos rezando la salve, pero vamos a hacer la coronilla y ya la rezamos al terminar la coronilla. Gracias.